Muy buenas tardes, estimados amigos, y bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por Otón Madariaga en los controles de sonido. En la sala de redacción tenemos a Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tócaros. A las 6:02 pasamos a las informaciones de hoy, miércoles 22 de enero.
Medios digitales independientes cubanos hacen frente a las críticas del régimen de La Habana.
Nuevo caso de feminicidio conmociona a vecinos de un reparto de la ciudad de Camagüey.
Presidenta interina de Bolivia recibe a la activista cubana Rosa María Payá.
El SEBIN toma las oficinas de Juan Guaidó en Caracas, mientras el presidente interino recibe en Bruselas el apoyo de la Unión Europea.
Senado de Estados Unidos aprueba las reglas para el juicio político al presidente Trump.
Y la Organización Mundial de la Salud estudia declarar emergencia internacional por el coronavirus de China.
Radio Martí Noticias.
Y cuando en Radio Martí son las 6:02, pasamos a las noticias de Cuba.
El intento de descalificar a un grupo de medios digitales independientes cubanos provocó un efecto contrario al que buscaba el régimen, según cientos de comentarios en las redes sociales. Yolanda Huerga buscó las opiniones de los directores de algunos de estos sitios.
Como de boomerang podría calificarse la lista de medios digitales cubanos más reaccionarios, publicada el domingo en la cuenta de Facebook de Radio Progreso y retirada pocas horas después.
Medios independientes cubanos, a los cuales los puso como si fueran los enemigos del pueblo y tuvieran cuidado de que estos eran medios enemigos.
Señaló el jefe de redacción y editor de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
No sé si fue una cosa que se ordenó, pero realmente estamos muy agradecidos de que esa lista sea hecha, porque lo que provoca es que la gente lea estos medios.
La lista negra incluye, entre otros, 14 y medio, El Toque, Periodismo de Barrio, ADN Cuba y El Estornudo, cuyo director, Abraham Jiménez Enoa, aseguró que hay que estar alertas con los amagos del régimen.
Evidentemente forma parte de la estrategia con respecto a la prensa independiente, el aumento de la represión, el aumento de las hostilidades.
Para el director del Toque, Eloy Viera Cañizá, la lista desenmascara una vez más al régimen.
Lo único que demuestra es que lejos de pensarse en una apertura, lejos de pensarse en la coexistencia, en la diversidad, es un gobierno que se está mostrando tal cual es en un momento en el que se le disputa la construcción de esa imagen de apertura, de inclusión, de consenso social. Todo eso se está destruyendo con estos medios, pero a su vez eso ha permitido que el sistema se muestre de la forma en la que realmente es: cerrado, dictatorial, totalitario.
El inventario de sitios satanizados causó cientos de burlas a la propaganda que la emisora oficial, sin proponérselo, hizo a estos medios independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Otro nuevo caso de feminicidio es reportado desde Cuba, esta vez en la ciudad de Camagüey. Ariane González, con los detalles.
Otra joven cubana fue encontrada muerta, esta vez en el reparto Froilán Quirós en la ciudad de Camagüey. Identificada como Lady Fontes, tenía 23 años y presuntamente murió ahorcada a manos de otra persona. Las autoridades no han dicho nada de este nuevo caso ni de los anteriores. Lady Tavares, residente en la ciudad, confirmó la noticia a Radio Martí.
Amaneció en todo el pueblo el comentario. Esta no han dado detalles de lo que pasó, solo lo que está en Facebook. Y ese es el problema, que el silencio es lo que más mal pone a todo el mundo, porque yo también soy madre. Y ese silencio, en vez de explicar qué fue lo que pasó, puede haber sido un crimen pasional, pero todo el mundo piensa ahora que es un asesino en serie, porque no hablan.
En el perfil de Facebook de la joven aparece que cumplió 23 años el 7 de enero y que terminó los estudios en el pedagógico Enrique José Varona.
Pero es que el hombre le da a la mujer y no pasa nada, por eso que ella tiene miedo de ir a denunciar, y al final las matan.
Las noticias sobre los crímenes contra las mujeres han aumentado, la mayoría mayoría de los casos son reportados por usuarios en las redes sociales que incluso opinan sobre la necesidad de tener una ley para este tipo de delito. En noviembre, un grupo de 40 mujeres cubanas entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular la solicitud para una ley integral contra la violencia de género. El 10 de enero, un grupo de estas firmantes se reunieron con miembros del Parlamento y los funcionarios les dijeron que, aunque es un tema de relevancia en el país y que se someterá a revisión continua, no forma parte del cronograma legislativo aprobado para los próximos 8 años. El 2 de febrero será presentada en el Parlamento Europeo la propuesta de ley para la violencia de género. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Más de un centenar de familias en el municipio habanero de El Cerro viven con incertidumbre tras recibir una orden de desalojo y sufrir los intentos del régimen castrista para ejecutarla. Yoandri Castañeda con los detalles.
Familias enteras asentadas en el reparto San Beltrán en la ciudad de La Habana han sido amenazadas con ser desalojadas de sus hogares por orden de las autoridades castristas, según testimonios recogidos por el portal digital Cubanet.
Fue desastroso. Aún todavía hay niños que tienen trauma de eso y personas mayores también. Hay niños por ahí que cuando ven un bombo se mandan a correr porque piensan que nos van a venir a tumbar.
Estábamos nerviosos porque no sabíamos qué hacer, dónde meternos. Por lo menos yo estaba que no, con mi hija no dormíamos ni nada, no sabíamos dónde meternos porque ellos nos dieron 48 horas para desalojar, para irnos de aquí.
La mayoría de las familias cubanas residentes en este asentamiento proceden de las provincias orientales del país y en su totalidad carecen de una vivienda donde residir en caso de ser desalojadas.
No tenemos la posibilidad, ¿no?, de hacerla de bloque, o no tenemos tampoco para arena, cemento, pero bueno, comenzamos así a hacerla de madera.
Realmente, debido a mi situación, porque tenía una situación crítica, una familia disfuncional de más de 25 personas y con dos niños enfermizos.
El déficit habitacional en la isla aumenta a ritmo vertiginoso y representa, según define Cubanet, una asignatura pendiente para el régimen de la isla. Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El proyecto de Estado de SATS que encabeza en Cuba Antonio Rodiles denunció en un video publicado en Facebook que la recientemente designada vicegobernadora de La Habana, Janet Hernández Pérez, participó en un operativo que la seguridad del Estado montó frente a la sede del foro opositor en el año 2013.
Estado de SAC señala en el video que Hernández Pérez, en ese momento directora provincial de Educación, reclutó a menores de edad, sacados de sus casas sin la autorización de los padres, para que participaran en un acto de repudio.
El video muestra la violencia con que fueron arrestados los activistas Kizzy Macías, Calixto Martínez, Walfrido López y Antonio Rodiles para impedir que celebraran el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre.
Y activistas cubanos dan fe de la efectividad de las campañas en las redes sociales que abogan por la liberación de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco informa.
Campañas promovidas por la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones dentro de la oposición al régimen cubano logran impactar las redes sociales. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, quien integra la directiva de UNPACU y es promotor además de Cuba Decide, por lo que fue una de las voces más activas en Twitter por la liberación de José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la organización.
El Fin Ferrer se ha convertido en una etiqueta de referencia. Son muchas las personas que conocen de que se está llevando a cabo esta campaña y por cuestiones de temor a las represalias, bien justificados, no se vuelven protagonistas, pero sí, pues, la comentan, es algo que se ha vuelto muy popular y el régimen cubano lo sabe.
Oliva dijo además que precisamente intentaron hackearle su cuenta de Facebook, lo que él asocia a que el régimen está molesto con la efectividad en las redes sociales de estas iniciativas.
Lo que pasa es que también nosotros hemos aprendido y hemos tomado nuestras medidas.
Otra activista de UNPACU que por estos días es muy activa en las redes sociales es María Ayala, quien por este motivo fue amenazada con ir a prisión. Inclusive durante un interrogatorio policial al que fue citada la pasada semana,
me dijeron que ellos chequean todo, incluso mi WhatsApp.
Es increíble, por privado me envían mensajes jóvenes dentro de Cuba.
Me han escrito por privado quién es Ferrer. Hay personas que no conocían y a través de esta campaña pues ya conocen un poquito más, conocen quiénes son las personas, los presos políticos, e incluso muchos jóvenes están sumando abrumado, lo mismo a retuitear que a compartir en Facebook.
Según estadísticas enviadas a Radio Martí por la activista Caterine Mojena, en la campaña Free Ferrer de diciembre a enero, 8.829 tweets que han involucrado a 2.242 tuiteros con un alcance de 21.300.000 personas en todo el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La televisión de Cuba presentó el martes un reportaje que aporta supuestas pruebas de la participación de lo que llamara la mafia anticubana radicada en la Florida en la profanación de los bustos de José Martí por un grupo llamado Clandestinos.
Según la prensa oficial, Pantes Rodríguez Baró, de 44 años, y Joel Prieto Tamayo, de 29, presuntos miembros de Clandestinos que pintaron con sangre de cerdo 11 bustos martianos y 3 vallas, acusaron a la activista cubana Ana Olema Hernández, radicada en Miami, de pagarles para hacerlo.
Estos hombres, cuya detención fue anunciada el 8 de enero y llevaban días bajo interrogatorios, fueron presentados como delincuentes y uno de ellos drogadicto.
Olema Hernández rechazó las acusaciones y opinó que Clandestinos nació espontáneamente en Cuba y no en el extranjero.
El activista Dariem Colombier, coordinador de la plataforma Otro 18, fue deportado el viernes hacia Santiago de Cuba, donde reside, tras pasar una semana detenido en la unidad policial conocida como el Vivac en La Habana. Sobre lo ocurrido, este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí.
Viernes por la mañana salieron de La Habana y alrededor de la 1 de la mañana, no sé, llegamos aquí a Santiago. Llevaron a la unidad de policía, a la tercera de aquí, y estuve hasta alrededor de las 6 de la mañana, por ahí, el sábado. Yo había ido a buscar el visado. Mi pasaporte, de hecho, estaba en la embajada de Argentina cuando me detuvieron. Y una patrulla nos detuvo, nos llevó a la unidad de policía, me hicieron un acta de detención, trataron de que la firmara, no la firmé. Llevaron entonces hacia arriba. Supe que no tenía derecho ni a llamar por teléfono, ni a recibir mi equipaje, que estaba en el alquiler, y que tampoco, o sea, si alguien preguntaba por mí o trataba de visitarme, le iban a decir que yo no estaba ahí. Entonces, de ese momento ya decidí plantarme para tratar de que me abrieran esos derechos. Al final, bueno, estuve tres días plantado, porque aparentemente la intención de la detención y todo fue en función del viaje que iba a realizar el lunes, de impedir ese viaje. Yo sabía que no estaba regulado porque había hecho averiguaciones en el carnet y la regulación parece que fue, o sea, la detención parece que fue en función de eso, de impedir el viaje. El segundo día de detención me esposaron a la cama de las manos, ¿no? Como para tratar de forzar que yo comiera. Me mantuve ahí firme hasta que, bueno, ya la mayor de la unidad pues me dijo que ok, que iban a permitir que yo recibiera mi equipaje y que llamara por teléfono.
Colombia lleva más de un año regulado, es decir, sin poder salir de Cuba. En esta ocasión, Colombier fue arrestado la semana pasada en la capital cubana, donde tramitaba una visa para viajar a un evento en la República Argentina. Y cuando en Radio Martí son las 6:13, pasamos seguidamente a las noticias de la América Latina.
Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tomaron el edificio donde está la oficina del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Mientras Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, está en gira por varios países, el régimen de Maduro actuó de nuevo en su contra. Unos 10 funcionarios de la FAES y el SEBIN tomaron la Torre Zurich en Caracas, ubicada en El Rosal, donde está la oficina de la presidencia interina de Venezuela. Sobre lo que calificó como un allanamiento, esto explicó la diputada Adriana Pichardo, quien denunció que 10 funcionarios policiales impidieron su ingreso al edificio.
Dicen que no podemos ingresar porque ellos están haciendo un procedimiento en todo el edificio. En ningún momento aceptaron que estuviesen tratando de entrar a la oficina del presidente Guaidó y, por supuesto, tienen apagados los ascensores del edificio.
El hecho se registró aproximadamente a las 3:40 de la tarde, cuando ya no había personal dentro de la oficina. Este hecho hace sospechar a la diputada Delsa Solórzano que intenten sembrar algo dentro del despacho de Guaidó.
No hay nadie en las oficinas del presidente Guaidó a esta hora. De tal manera que cualquier procedimiento que ellos hagan lo están haciendo sin permiso, sin autorización, sin testigos y no han mostrado ninguna orden de allanamiento. De tal manera que es posible que siembren
cualquier cosa.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió en Bruselas con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.
En un comunicado, la Unión Europea dijo que se discutió el agravamiento de la situación en Venezuela, así como los continuos actos contra el funcionario democrático de la Asamblea Nacional y sus miembros.
Borrell reiteró el compromiso de la Unión Europea de apoyar a Guaidó y a un proceso que conduzca hacia una solución pacífica y democrática de la crisis basada en elecciones presidenciales y legislativas creíbles y transparentes.
Reacciones diversas se han generado en Venezuela ante la gira del presidente encargado Juan Guaidó por varios países de la región y de Europa. El periplo tiene como finalidad buscar apoyo para generar una transición gubernamental, según lo ha indicado. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Colombia el domingo. Durante los últimos dos días se ha reunido con el presidente Iván Duque y cancilleres de la región, incluyendo al secretario de Estado estadounidense. De Bogotá partió a Londres, de allí irá a Bruselas y a Davos. El presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, manifestó a La Voz de América el impacto que tiene el recorrido.
Es decir, una gira que en términos de la agenda es muy completa, muy compleja además, pero que además deja claro no solamente la presencia de nuestra opción política en el mundo, sino el apoyo del mundo decidido a lo que estamos planteando en Venezuela, que es un cambio.
A este respecto, el presidente de la Asamblea Nacional del país, respaldada por el gobierno en disputa, Luis Parra, aseguró que Juan Guaidó, cuando llegue al país, deberá justificar muy bien esa gira internacional.
Si me lo preguntan a mí, creo que es un cliché desgastado ya sobre el tema de los apoyos internacionales, porque dudo mucho que haya existido tanto apoyo en algún momento como el que se le dio a la junta directiva pasada para que llevara adelante una política que obviamente terminara en el cambio de este modelo que hoy representan, por supuesto, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los colombianos reactivaron este martes las protestas contra el gobierno de Iván Duque con marchas y bloqueos de vías de ciudades tales como Bogotá, donde estallaron fuertes disturbios con por lo menos 4 lesionados y varios detenidos. El presidente rechazó las acciones violentas en contra de un grupo de policías ocurrida en Bogotá.
Una cosa es protestar pacíficamente y ordenadamente según los lineamientos de las autoridades locales, pero agredir a la policía, agredir la infraestructura, bloquear el tráfico, afectar el derecho al trabajo, afectar el derecho a la salud, afectar inclusive el derecho a la vida, porque en esas obstrucciones también hay personas que están siendo atendidas de emergencia que no tienen capacidad de movilidad. Realmente esos son actos que son delincuenciales. Y ahí es donde tenemos que trabajar gobierno nacional y autoridades locales para que quede claro que se aplica la ley. Cuando uno mira el Código Penal de Colombia, obstruir la vía pública es un delito. Cuando uno ve además que hay personas que se ven afectadas para llegar a sus lugares de trabajo, también se configura el delito, pero tenemos que saber diferenciar las dos cosas. Y creo además que se viene haciendo un ejercicio de conversación nacional, donde queremos escuchar a todos los sectores para que pasemos a una actitud de propuesta, donde nosotros podamos ir resolviendo muchas necesidades que tiene el país, que vienen de muchos años atrás, pero mi total rechazo a esa violencia.
El secretario de Estado de Estados Unidos recibió este martes en San José, Costa Rica, una delegación de opositores al régimen de Daniel Ortega, quienes le expresaron las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen nicaragüense. El informe procede de Managua, Nicaragua.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recibió la tarde de este martes en San José, Costa Rica, a una delegación de opositores nicaragüenses quienes le plantearon la sistemática violación a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega. El líder campesino y fuerte candidato presidencial Medardo Mairena contó personalmente al señor Pompeo de los crímenes atroces en contra de campesinos opositores en las montañas de Nicaragua.
El caso mío correspondió hablar por nuestros hermanos campesinos en el campo. Desde antes el contexto político veníamos prendando los muertos, lamentablemente, a los campesinos y posteriormente que ya son 101 campesinos asesinados de una manera atroz totalmente, porque hay muchos hermanos campesinos que los han asesinado, pero también les han cortado pieza por pieza de su cuerpo. Han habido algunos campesinos que los han obligado a cavar su propia sepultura para después dejarlos enterrados en ese lugar. Pude tener la oportunidad para planteárselo y sobre la preocupación que estamos viviendo en estos momentos, denunciar quiénes son los violadores de derechos humanos, quienes son los que están dando la orden.
Peo exigió a Daniel Ortega a cesar la represión y violación a los derechos humanos y resaltó la necesidad de elecciones libres y justas en Nicaragua. El secretario de Estado visitó Costa Rica para conocer in situ la situación de exiliados y perseguidos políticos nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos realiza una visita a Bolivia. Desde ese país informa Joseph Arispe.
La presidenta boliviana Jeanine Áñez recibió en el Palacio de Gobierno a David Hale, subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, y dialogaron sobre las relaciones bilaterales que tienden a normalizarse. La confirmación llegó a través de su cuenta oficial de Twitter y destacó que a la cita acudieron diplomáticos estadounidenses y funcionarios de su gobierno. Me reuní con el secretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale, y diplomáticos del mismo país en Palacio de Gobierno, escribió la mandataria. Para el analista político César Cabrera, este acercamiento entre autoridades bolivianas y estadounidenses es altamente saludable, ya que Bolivia necesita ampliar su relacionamiento en todos los niveles con la comunidad internacional.
Creo que resulta importante retomar estas relaciones primero viendo en qué medida nos pueden cooperar, como lo han manifestado personas del gobierno norteamericano en este proceso de electoral que se nos viene. Pero entiendo yo que es saludable no solo con Estados Unidos retomar relaciones, con todos aquellos otros países que habíamos roto relaciones para podernos integrar y generar mejores condiciones de desarrollo.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Orlando Zurita, criticó el encuentro destacando que este restablecimiento de relaciones con Estados Unidos no generaría buenos resultados para el país.
Ahora, hoy en día, se demuestra un claro ejemplo, una clara muestra de que el gobierno de Áñez está dependiente del imperio de Norteamérica. Me parece muy mal. Eso es lo que tenemos que evaluar como pueblo boliviano.
Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
Y cuando en Radio Martí son las 6 de la tarde con 22 minutos, vamos a ver qué nos depara este mini invierno que estamos sufriendo en el sur de la Florida y probablemente también en Cuba. Y al respecto, nuestro informe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Jacksonville, se extiende esta noche hacia el sur un frente frío que penetra el grupo sur de las Bahamas y se proyecta sobre el paso de los vientos muy cerca de las provincias orientales cubanas, antes de atravesar las aguas de la región central del Caribe hasta las vecindades de Puerto Cabezas en las costas nicaragüenses. Para Cuba, tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 9 y los 12 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 22 y los 25. Los vientos del norte al nordeste entre 20 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6 de la tarde con 23 minutos y pasamos seguidamente a noticias de los Estados Unidos.
El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este miércoles las reglas del juicio político del presidente Donald Trump y rechazó el llamado a testigo, tal como que pretendían los demócratas. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
La sesión de un día terminó cerca de las 2 de la mañana del miércoles con los republicanos que aprobaron fácilmente el resto de las reglas del juicio en gran medida en sus términos. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, defendió arduamente el llamado a testigos.
Si los estadounidenses comienzan a creer que los extranjeros pueden interferir en las elecciones y determinar el resultado, en lugar de que el pueblo estadounidense determine el resultado, nuestra democracia se verá enormemente erosionada.
El senador Mitt Romney, integrante de la mayoría republicana, argumentó que el juicio político del presidente Bill Clinton en 1999 debería ser la guía.
Creo que es importante escuchar a otros testigos, obviamente tanto para la defensa como para la fiscalía. El momento adecuado para esa votación, esa decisión, es después de los argumentos de apertura. Esa fue la forma en que se llevó a cabo el proceso durante el juicio político de Clinton.
Si bien la mayoría republicana en el Senado significa que Trump tiene la ventaja política en el juicio, juicio, no llamar testigos podría tener consecuencias significativas, según el profesor Paul Berman Schiff de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.
Es absolutamente necesario que los senadores se comporten como jurados reales y no como partidarios, y que los argumentos que se formulan se tomen en serio para que se escuche a los testigos.
Tenemos un gran caso, dijo el presidente Trump cuando comenzó su segundo día en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este miércoles. Dijo que pensaba que su equipo legal estaba haciendo un muy buen trabajo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y quien preside sobre el juicio político que se lleva a cabo al presidente Donald Trump, regañó a los gerentes de la bancada democrática y al equipo de defensa del presidente Donald Trump hoy por la madrugada después de un contencioso intercambio realizado en el Senado.
Creo que es apropiado amonestar tanto a los gerentes de la Cámara de Representantes como al abogado del presidente, a los dos por iguales, para recordarles que se están dirigiendo al mayor cuerpo deliberativo del mundo, dijo Roberts.
Roberts llamó a las partes a cuidar su lenguaje y mantener un discurso civil.
Los comentarios de Roberts se hicieron tras un áspero choque entre el representante demócrata Jerry Nadler y el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone.
Los fiscales del Partido Demócrata en el juicio político al presidente Donald Trump empezaron a exponer su caso contra el mandatario. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El representante Adam Schiff, que dirige la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que es el principal fiscal demócrata en el juicio político contra el presidente Trump, argumentó que el mandatario debería ser apartado del cargo por las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Señaló que Trump solicitó interferencia extranjera en las elecciones, abusando el poder de su mandato para buscar ayuda de otro país para mejorar su posibilidad de reelección, añadiendo que cuando el presidente fue descubierto, utilizó los poderes a su cargo para obstruir la investigación. Los demócratas sostienen que el presidente abusó de su poder cuando intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones del 2020 a su favor, sugiriendo a su homólogo Vladimir Zelensky que investigara los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales en noviembre. Schiff advirtió que si no se le condena en el juicio político, el abuso de su cargo por el presidente Trump y su obstrucción alterarán de forma permanente el equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno. Él dice que nada puede ser más peligroso a una democracia que un comandante en jefe que cree que puede actuar con impunidad, libre de responsabilidad, excepto un Congreso que lo permite. El presidente ha negado repetidas veces haber actuado mal y ha calificado el juicio en su contra de farsa. Los 7 miembros de la Cámara Baja que representan la acusación tienen 3 días para presentar su cargo y el equipo de defensa de Trump tendrá un tiempo equivalente para refutarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
6:28 cuando pasamos a noticias del mundo.
México cuenta con pruebas para confirmar casos sospechosos de coronavirus. Se registran 2 casos que están bajo investigación. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que han identificado 2 probables casos de coronavirus en el país. Uno de ellos ya fue descartado y el otro se encuentra en observación y uno de ellos fue detectado en el norteño estado de Tamaulipas y que está bajo observación. El otro fue descartado por completo, dijo López Obrador.
Ya hay identificación de lo del virus, 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, 2 casos, sí. Uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus.
La preocupación ya es mundial por el aumento del coronavirus. Las autoridades de la provincia china de Hubei, donde comenzó el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus similar al síndrome respiratorio agudo y grave SARS, elevaron el número de muertes por la enfermedad a 17. El gobierno provisional celebró una rueda de prensa en la que explicó que el número de casos confirmados en la región se elevó a 444. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados amigos, a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por Otón Madariaga en los controles de sonido. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y un servidor, Bruno Tocas. Y cuando son las 6:31, continuamos con las informaciones de hoy, miércoles 22 de enero.
La opositora cubana Rosa María Payá conversó con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, sobre los esfuerzos del régimen de La Habana para desestabilizar Latinoamérica. Yolanda Huerga amplía.
La coordinadora del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, se reunió el lunes en el Palacio Quemado en La Paz con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Le agradecimos al gobierno de Bolivia y al pueblo de Bolivia la denuncia tan firme que ha hecho, tan coherente, de la injerencia del castrismo en ese país, de cómo Evo Morales prácticamente le entregó la seguridad del Estado al G2 cubano.
Manifestó la activista a Radio y TV Martí.
Conversamos también sobre la importancia de la solidaridad regional para frenar en primera instancia la infiltración y las operaciones de desestabilización del régimen cubano en toda la región y con el derecho que tiene el pueblo cubano a cambiar ese sistema.
La presidenta de Bolivia celebró a través de un tuit haber hablado con Payá y con miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia sobre la situación del pueblo cubano y de la región. Por su parte, el régimen de La Habana criticó este martes a la presidenta boliviana que recibiera a la opositora cubana.
Las calumnias del canciller del castrismo en Twitter contra mi persona y contra los miembros de la delegación que son promotores de Cuba Decide, que son también miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, no es solamente vergonzosa, porque no tiene una sola propuesta para el pueblo cubano, y eso es precisamente lo que trae Cuba Decide, una propuesta de cambio pacífico pero radical hacia la democracia y el Estado de Derecho.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La emisora WLRN de la ciudad de Miami reseña una nueva obra de teatro creada por el actor cubano-americano Michael León.
La obra se llama The Cubans, o Los Cubanos, y estrenará este fin de semana en el Teatro Colony de Miami Beach.
The Cubans trata sobre la familia y la comunidad de cubanos en Miami. Se centra en un par de reuniones familiares en un hogar de cubano-americanos de clase media en el barrio miamense de Westchester.
Michael León es un exitoso actor basado en Nueva York que creció en Miami, donde se graduó de la Universidad Internacional de la Florida, FIU.
Empeora el estado de salud del opositor de la UNPACU en licencia extrapenal, Tomás Cardoso, y Radio y Televisión Martí.
Continúa el deterioro de la salud del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, informó su madre, Yolanda Carmenate.
Apenas puede hablar, permanece encamado, pues está con parálisis en la extremidad inferior. La herida quirúrgica de su brazo derecho aún no ha sido sanada, a pesar de haber sido operado hace 4 meses con 14 días. De los 76 kilos, que es su peso corporal, solo está pesando 52 kilos. Y con dolores en todo el cuerpo de forma constante, agonizante y agonizante. Según el doctor cabecera, Alexia Costa, le informó que el cáncer de él es de hace poco, de 3 meses.
El pasado jueves, Yolanda fue detenida por la policía política cuando salía de la casa del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en las Tunas, Roger Curbelo, donde acudió para obtener un mentol para su hijo debido a la falta de calmantes para enfrentar los dolores.
Me llevaron detenida a pie alrededor de 7 kilómetros hasta la estación La Tercera. Allí permanecí alrededor de 5 horas, a pesar de mi súplica por que me dejaran ir a la casa a llevar el mentol.
Y ante el peligro de muerte que enfrenta el activista, su madre le pide a los líderes del exilio, incluidos los congresistas cubanoamericanos, que la ayuden a gestionar una visa humanitaria.
Yo le suplico a los congresistas, a los miembros de la Fundación Cubanoamericana, que me ayuden a una visa humanitaria en los Estados Unidos para mi hijo. Su vida peligra aquí porque la medicina no es la mejor y no tengo confianza en este gobierno.
El 12 de agosto, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión Plan Confianza, hasta que se le otorgó la licencia extrapenal el 12 de noviembre por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda se encuentra en un hospital de Miami tras haber viajado desde La Habana con una visa humanitaria. La activista será tratada de una enfermedad que, según denuncias, contrajo en prisión a mediados del pasado año sin haber recibido atención médica efectiva. Ricardo Quintana reporta.
Llegó con 80 libras de menos, dificultad para respirar, pero llena de esperanzas.
Sí, vine aquí para ver si me curaban, porque allá en Cuba no encuentran el diagnóstico. Y sigo con la fiebre, con la falta de aire.
¿Y la potencia médica, Xiomara?
Malísima.
Un misterio rodea el padecimiento y así lo sospecha.
Me inyectaron algo por adentro o algo.
Su hija Clara la acompañó en este viaje.
Mira, yo, mi mamá no se siente bien.
¿Cómo te sientes como la hija de Xiomara que haya llegado a Estados Unidos?
Me siento que lo que quisiera que mi mamá fuera ahora mismo para el médico.
Clara fue centinela por más de 8 meses al lado de su madre enferma.
Mucho dolor porque la he visto sufrir.
La dama de blanco recibió una visa humanitaria gracias a la gestión de congresistas y de la Fundación Nacional Cubanoamericana, entre otros.
La oficina del congresista Mario Díaz-Balart ha sido instrumental en este proceso y estamos muy agradecidos a la comunidad que hemos podido trabajar juntos, las personas que han llamado, que han levantado su voz.
Leticia Montero es la gestora de una campaña en Miami que tituló Xiomara vive y quiere vivir.
Súper complacida, es lo mejor, una vez que uno hace una lucha tan fuerte, ver los resultados aquí.
El doctor Alfredo Melgar figura en el grupo de personas que gestionó la hospitalización.
Entró a la prisión rozagante, saludable, y ha salido que parece que viene de un campo de concentración. Este pulmón está completamente colapsado. No hay aire, no hay oxígeno comparado con el otro.
Y Xiomara Cruz estará internada en el Hospital Jackson Memorial de esta ciudad, una entidad propiedad del gobierno, o sea que es un hospital público. Ahí será internada, no se sabe cuántos días, pero se espera que sea diagnosticada y se recupere totalmente del padecimiento que ha traído de Cuba. Yo soy Ricardo Quintana, directamente desde el Aeropuerto Internacional de Miami, para este noticiero Radio Televisión Martín.
La Fiscalía de Atención a los Migrantes en México inició una investigación relacionada con el suicidio del migrante cubano Sandy Carrasco Moreno, de 33 años de edad, según informa el diario mexicano Cuarto Poder.
El cuerpo del cubano fue encontrado sin vida tras haberse ahorcado en el cuarto que ocupaba en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, a 4 meses de haber ingresado en territorio mexicano por la frontera sur.
Carrasco Moreno, cuyo objetivo final era presentarse en la frontera con los Estados Unidos, inició un proceso de regularización ante el Instituto Nacional de Migración de México, pero las autoridades aztecas no habían resuelto su situación migratoria.
Y el grupo cubano Orichas y la cantante española Beatriz Luengo han estrenado el tema Ojalá Pase, en el que se canta al ansiado cambio en la isla y a la decadencia del país durante los 60 años que lleva trancado el dominó.
Los artistas escogieron la significativa fecha del 20 de enero del año 2020 a las 20 horas de Cuba para lanzar la canción que fusiona las protestas con rap y cantos melódicos.
Luego también interviene en el estribillo, que es el mismo del tema Ojalá, de Silvio Rodríguez.
Un verso de Ojalá pase dice: esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 59 y yo doble 2. 2020, 60 años trancado el dominó.
Otro videoclip de Orichas, Despójame, fue recientemente censurado en la gala de los premios Lucas en Cuba, a pesar de haber recibido 4 nominaciones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde mediados del pasado 2019, les he ido anunciando en estos comentarios que Cuba se acercaba inexorablemente hacia el abismo de un nuevo periodo especial de consecuencias inciertas por la posible reacción de la población, cansada de falsas promesas, del hambre, de la inseguridad, de la escasez de todo lo más elemental para una vida decente, que la revolución no ha podido en más de 6 décadas proveer a la población. Las últimas noticias son desagradables. Posiblemente falte el gas licuado, ya ni café hay. Todo está desapareciendo de los estantes de los establecimientos y ni siquiera pueden garantizar los pocos alimentos que les venden a la población, controlados por la cartilla de racionamiento. Las divisas que les llegaban a la dictadura se han desplomado. Todos los pronósticos del arribo de cientos de miles de turistas también fracasaron. Los líderes de la dictadura lo justifican diciendo que la cancelación de los cruceros provenientes de los Estados Unidos han sido los culpables de esa caída del turismo. Si bien es cierto que esa medida del actual presidente Donald Trump ha afectado y disminuido la llegada de turistas norteamericanos, también es cierto que los que venían de otros países como España, Italia, etcétera, y especialmente de Canadá, que el país que más turistas enviaba a Cuba, ya no los están enviando. Turistas canadienses han muerto por no recibir asistencia médica adecuada. Otros en Cayo Coco han enfermado de disentería. Fueron unos 30 los afectados por la contaminación del agua para beber. Todas esas denuncias de estos turistas canadienses que jamás volverán a la isla han sido colocadas y denunciadas por ellos en internet. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Seis de la tarde con 42 minutos cuando pasamos a Noticias de la América Latina.
Un juzgado de Colombia condenó a ausencia este martes a 4 miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, por el secuestro y asesinato de 12 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en 1998. Las condenas sobrepasan los 32 años de prisión.
Entre los condenados se encuentra su máximo jefe, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, y Rafael Sierra, conocido como Ramiro Vargas, indicó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo pedirá a la Interpol que emita una nueva circular roja contra estos integrantes de ELN. El guerrillero alias Gabino reside en Cuba y en reiteradas ocasiones Colombia ha solicitado a La Habana su extradición, hasta ahora sin éxito.
En Caracas, Caracas es la sede de un encuentro internacional en el marco de las actividades del Foro de Sao Paulo. Pedro Corzo con esta información.
Un encuentro mundial contra el imperialismo se instaló este miércoles en Caracas, Venezuela, con el lema Por la vida, la soberanía y la paz, con la participación de varios cientos de delegados nacionales e internacionales representando movimientos sociales y políticos de los 5 continentes. Al respecto, habló para Radio Martí la periodista y analista política venezolana Eleonora Brusual.
Primero me reí porque el título, además, es una broma, ¿me entiendes? Porque en un país donde matan a los presos políticos, tanto en Cuba como aquí, donde la gente se muere de hambre, donde la gente se prostituye para poder sobrevivir, esos enunciados lo que dan es, primero dan mucha rabia, y segundo terminas riéndote, ¿no? Y terminas hartándote de lo que los afectan. Yo opino que aquí se ha debido, así hubiésemos ido 500 personas, haber ido a protestar esa farsa y ese irrespeto con Venezuela que se está haciendo, ¿verdad?
A Brusual no le sorprenden las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro sobre la influencia de Cuba sobre su régimen.
Y la realidad es que ya son 20 años, ahorita están con las bocotas abiertas. Ay, porque los cubanos van a estar en el Consejo de Ministros, porque han estado en el poder 20 años, en el poder de Venezuela, y hacen lo que les da la gana. Entonces vas a abrir la bocota. No es lo que nos debe dar, porque Venezuela no es del castrochavismo. Venezuela no es de Raúl Castro. Venezuela no es de la nomenclatura cubana. Venezuela no es del narcotraficante que ocupa el poder en Venezuela. Venezuela debe ser de nuevo un país digno, no esta mazamorra en la cual lo han convertido.
El encuentro internacional antiimperialista es el resultado de un bloque de integración que surgió del Foro de Sao Paulo realizado en Caracas el pasado mes de julio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó este miércoles en Jamaica el compromiso de Estados Unidos con la región del Caribe.
En un discurso presentado ante dignatarios caribeños reunidos en Kingston, Pompeo destacó la importancia de la geografía y los nuevos desafíos a la soberanía y a la seguridad que exigen un acercamiento más estrecho.
Pompeo dijo que tras la tercera cumbre antiterrorista de nuestro hemisferio celebrada en Bogotá, las naciones de toda la región están despertando a las mismas amenazas compartidas.
Los combatientes del Estado Islámico han venido de Trinidad y Tobago. Hezbollah tiene tentáculos en toda la América del Sur. Las FARC y el ELN se refugian hoy en Venezuela. La situación creada por Maduro en Venezuela ha provocado una crisis migratoria sin precedentes, con casi 5 millones de venezolanos que han huido de su tiranía, manifestó el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos.
Cuba y Rusia continúan entrometiéndose en los asuntos soberanos de las naciones, mientras intentan desestabilizar las democracias. Y, por supuesto, están los carteles de la droga con los que tratamos y el tráfico de personas, el tráfico de armas y el delito cibernético que se les une, enfatizó el secretario de Estado Mike Pompeo.
Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó este miércoles un informe de Human Rights Watch.
Los residentes del departamento colombiano de Arauca y el estado vecino venezolano de Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos con total impunidad, dijo el director ejecutivo para las Américas de Human Rights, José Miguel Vivanco, quien presenta el estudio hoy en Bogotá.
El informe señala que en la frontera que comparten Colombia y Venezuela operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, una disidencia de las desmovilizadas FARC y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional.
Las autoridades en México justifican el uso de la fuerza para contener a los migrantes centroamericanos en su frontera. Desde Ciudad México informa Sara Pablo.
Mientras cientos de migrantes se mantienen en la frontera de Guatemala con México, autoridades llaman a la calma, a la prudencia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, justificó la actuación de la Guardia Nacional para frenar el ingreso masivo de migrantes durante los hechos de este lunes, donde se registraron jaloneos, empujones, gases lacrimógenos y algunos migrantes lanzaron piedras a los agentes. El canciller dijo que la corporación policíaca se comportó conforme al ordenamiento y respetó los derechos humanos de un grupo de aproximadamente 1,000 migrantes que intentó ingresar por la fuerza al país. Agregó que se evitó una tragedia.
No tenemos heridos, no tenemos una situación que lamentar, que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se actuó conforme a la ley.
La Guardia Nacional fue, como es, una
guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar en esta forma en nuestro país. No hubo ningún incidente, ni va a haber, espero, porque la instrucción del presidente de la República ha sido categórica, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes.
Marcelo Ebrard indicó que se trasladaron 110 migrantes vía aérea a Honduras y adicionalmente 144 retornan por tierra. 1,000 personas, agregó, han solicitado el regreso a su país de origen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en su noticia en perspectiva, a las 6:49 PM, Tomás Cardoso enfrenta la Feria Internacional del Turismo de España, que se refiere a los números de la industria en Cuba en el año 2019, que se encuentran en caída, y el economista Elías Amor con Tomás Cardoso en entrevista con este programa.
Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario, el académico Elías Amor Bravo. En medio del anuncio del presupuesto del Estado cubano para el 2020, desde Madrid, España, vienen más malas noticias. Comenzó la prestigiosísima Feria Internacional del Turismo en Madrid, España. El turismo internacional mundial creció en el concluido 2019 un 4%. En Cuba la asignatura es en pérdidas.
Bueno, con los últimos datos que tenemos hasta el mes de noviembre publicados en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, que son datos oficiales, aún no se ha publicado el año, no sé por qué motivo. Lo están retrasando de una forma inoportuna, porque yo creo que ya a estas alturas del mes de enero deberíamos de tener la estadística oficial de diciembre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el turismo internacional en Cuba ha caído en un porcentaje que está rondando el 8%. Mientras que a nivel nacional el turismo mundial crece un 4%. Algo está pasando con el turismo en Cuba que no es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Incluso países del Caribe, como la República Dominicana, por ejemplo, exhiben tasas de crecimiento para su turismo muy superiores a los que registra Cuba. En ese sentido, las autoridades han vuelto de nuevo a culpar a Estados Unidos, a la política de Trump, a la supresión de los vuelos charter, a la no llegada de los cruceros. Bueno, todo eso yo creo que también es un argumentario falso y que no se sostiene, y que cuando uno analiza detenidamente qué es lo que está pasando con el turismo en Cuba, se da cuenta de que, primero, el mercado más importante, Canadá, se ha estancado. Los países europeos, como tú decías, están disminuyendo en dos dígitos. De América Latina apenas vienen turistas a Cuba. Y el único país que ha incrementado sus cifras es Rusia, pero claro, el porcentaje de turistas rusos que llegan a Cuba es muy pequeño en el total, con lo cual es muy difícil que esas cifras hagan remontar los resultados del año pasado. Con lo cual, el empleo en el turismo está cayendo, el Producto Interior Bruto del turismo sobre el Producto Interior Bruto total se estanca en ese 4,3, 4,4 que no pasa de ahí. Los ingresos por turismo han disminuido también a lo largo del año 2018, me imagino que el 19 también disminuirán. Todo eso es un enfoque negativo de una política económica, que es la política económica turística que desarrollaba el ministro Marrero, que ahora es primer ministro. Yo creo que es al único al que hay que exigirle responsabilidades de unos resultados que desde luego sitúan a Cuba muy lejos de lo que es el resultado del turismo a nivel mundial. Y bueno, a tenor de estas cifras, parece que el sector turismo no va a ser ese motor que desean los comunistas que sea en la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a continuación, cuando son las 6:52 PM, tenemos el segmento de la doctora Maritza Fuentes, quien nos hablará o continuará hablándonos acerca de los problemas de la artritis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y hoy vamos a hablar de un tema que padecen muchísimas personas. Se llama artritis. Cuando alguien dice que tiene artritis, generalmente significa que tiene dolor, inflamación, rigidez en una o más articulaciones. Es posible que en el pasado se haya dicho que la persona tenía reumatismo. Independientemente del nombre que le des al malestar que se siente, es importante que sepa que podría ser señal de una de muchas afecciones. Hay que tener la certeza de que por más acertado que sea su amigo o su tía o un familiar, solo su médico es el único indicado para decirle a usted que tiene realmente esta enfermedad. posible que incluso a sus médicos le haga difícil este diagnóstico de una vez, de forma rápida, porque la realidad es que hay más de 100 afecciones designadas como enfermedades reumáticas. Por eso es que muchas veces hay que indicar algunos exámenes para confirmar realmente si es una artritis y qué tipo de artritis serías. Además, no hay ningún examen que por sí solo le diga instantáneamente a su doctor que usted tiene una artritis realmente. Entonces hay que hacer como una investigación. Es muy probable que muchas personas siempre digan, tengo dolor en todas las articulaciones desde pequeña. A mis padres le dijeron que era reumatismo y que no podían hacer mucho por mí. Esto se escucha con frecuencia en las consultas médicas y no es de sorprender que exista tanta confusión cuando hablamos entre nosotros sobre artritis. Al parecer, la palabra artritis tiene muchos significados y usos. Proviene del griego antiguo artro, es un prefijo que significa articulación, e itis es un sufijo que significa inflamación. Se dice que el padecer artritis es cuando tiene inflamación en una o más articulaciones. La inflamación, que se manifiesta con enrojecimiento, hinchazón, dolor y a menudo se siente caliente cuando usted toca esa área, es una reacción a una lesión y la forma en que el sistema inmunitario generalmente nos protege. Sin embargo, cuando la inflamación dura mucho, puede dañar el tejido y eso causa mucho dolor. Por eso la artritis es un síntoma y no una enfermedad como tal. El uso diario de la palabra artritis abarca una variedad de afecciones diferentes que se agrupan conforme a dolencias o enfermedades que afectan las articulaciones o el tejido conjuntivo. Así que hay que ser conscientes y no ponerle nombre a un dolor en una articulación antes de consultar con su médico y que su médico además le indique los exámenes adecuados. Incluso yo le diría que consulte a un especialista en reumatología para estar seguro que realmente usted tiene una artritis y qué tipo de artritis. Éxitos bendecidos, seguimos mañana, soy su doctora Marixa Fuentes.
Bueno, Pepe, hoy tengo el honor de presentarte con los deportes y tengo entendido que vas a hablar de los Jazz y un poquito de todo lo demás.
Bueno, el Jazz va a jugar esta noche, yo sé que es tu equipo favorito en baloncesto, hoy por hoy están encaminados a la postemporada, pero tengo una noticia para nuestro mercado en Cuba, un poquitico más importante que eso. Por lo menos,
eso
sí.
No hay nada más importante.
Esto sí, porque los Medias Rojas están negociando en este momento con un dominicano que podría ser su propio manager. Es más, según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, Luis Rojas, el hijo de Moisés Rojas Alú y el sobrino de Moisés Alú, va a ser el próximo manager de los Mets de Nueva York. Tiene 38 años de edad, lleva trabajando para la organización de los Mets desde el año 2007. Hay muchos por ahí que piensan que está todavía un poquitín verde y no tiene la experiencia necesaria como para ser el piloto, el manager de un club de Grandes Ligas. Pero bueno, eso lo vamos a ver inmediatamente. Eso sí, yo les aconsejo a los Mets que se apuren porque los campos de pretemporada arrancan dentro de solamente 2 semanas y en este momento hay 3 equipos de Grandes Ligas que no tienen managers y los Mets deberían de resolver más que nadie. Les voy a contar por qué. El año pasado ganaron 86 juegos, perdieron 76, terminaron en el tercer lugar de la Liga Nacional Este a 11 juegos detrás de los Bravos de Atlanta y se quedaron sin clasificar a la postemporada, pese a tener uno de los 10 equipos más ricos de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Así que vamos a ver si Luis Rojas logra salvar a los Mets. A propósito, se hablaba también que Eduardo Pérez, el hijo de Tani Pérez, estaba siendo considerado para ese puesto por segunda vez en 3 meses. Así que vamos a ver qué pasa. En el fútbol de Inglaterra esta tarde hubo partidos que en Cuba los vieron y no lo podían creer cuando el Burnley derrotó 2-0 al Manchester United, que se hunde cada día más y más en la Liga Premier. Está en el quinto lugar. El que una vez fuera el equipo más rico del mundo, ahora a duras penas clasificaría a la Champions. Leicester City derrotó 4-1 al West Ham y el Tottenham derrotó 2-1 al Norwich City, que es donde juega el cubano Hernández. pero la derrota del Manchester United contra el Burnley 2-0 es la noticia de primera plana en el fútbol de Inglaterra. Anoche el Chelsea había empatado contra el Arsenal 2-2 y el Manchester City de Pepito Guardiola derrotó al Sheffield United 1-0. Mañana juega el Liverpool contra el Wolverhampton. Hoy por hoy el Liverpool es el equipo más poderoso del planeta, tanto en la Liga Premier como en Europa. Me están diciendo que dentro de 5 minutos, más deportes por esta su emisora favorita, Al Duro
Radio y sin... Martí.
Así me gusta, estás aprendiendo.
Y así, estimados amigos, llegamos una vez más al final de nuestro noticiero vespertino aquí en Radio Martí. Estuvimos con ustedes en los controles de sonido, nuestro colega Otón Madariaga, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Y fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y un servidor, Bruno Tócaras. Y les invitamos a sintonizarnos nuevamente, no solo de ahora hasta las 11 de la noche, sino en nuestro programa especial de las 11 de la noche. Les esperamos entonces.
Radio Martí Noticias.